alguna vez y que no pase mucho, hablemos de nuevos progresos de la mujer dentro del Vaticano. ¿Te parece?
Me parece, si no lo contaremos también para denunciar lo que también es...
Claro, evidentemente. Evidentemente. Jesús, mil gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Materia Reservada 2.0.
Una y 29 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos y lo hacemos ahora con Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Fernando, buenas de nuevo, ¿cómo estás?
Hola, pues estoy patidifuso con el tema de...
Del ICE, ¿eh?
Lo del ICE es... Y podemos decir que me acaba de enseñar la foto, sí, de una de las últimas detenidas.
Sí, que es una...
Que no sabemos si tiene 2 o 3 años, ¿no?
Es una... Pero niña. Bueno, es que el niño, Ayan, o Lian, creo que se llama, que ha sido detenido hace 2 días, es un niño de 5 años que fue detenido con la mochila al colegio. O sea, es una cosa... Y luego jóvenes, muy jóvenes que han sido detenidos también. Y luego la muerte, el asesinato a tiros. Hay diferentes versiones. El Departamento de Seguridad Interior dice que el hombre iba armado, pero las imágenes son bastante claras. 7 gorilas dándole tortas al hombre en el suelo, pues, ¿iría armado? Pues no lo sé, como la mitad de la gente en Estados Unidos, bueno, la mitad, más de la mitad.
La defensa propia es sacar cuando el otro va a sacar la pistola.
Sí,
pero
sí, sí.
Yo he visto las imágenes y las imágenes lo que se ve es 7 tipos dándole una paliza, sí, a uno que está en el suelo y no le pega un tiro, sino que le pega unos cuantos tiros.
Bueno, la cosa se está complicando ahora mismo. El alcalde de Minneapolis, el gobernador de Minneapolis han alzado su voz, han expresado una serie de cosas y ha habido manifestaciones en Estados Unidos y especialmente en Minneapolis esta tarde para manifestar y expresar la queja por lo que está ocurriendo, que lo que está ocurriendo es una redada que nos remonta a la época de la Gestapo.
Sí, sí.
Es que solamente les falta, como sigan así, ponerles en campos de concentración.
Es la aceptación, pero además es la aceptación de que lo están haciendo ilegalmente. Es decir, no
sí, claro.
Intentan entrar en las casas, porque yo las imágenes que veo, bueno, veréis que estoy absolutamente enganchado a las imágenes. Cuando me quiero martirizar, entro en Instagram. La gente intenta entrar en las casas sin orden, y entonces cuando la gente les dice si no traen una orden no pueden entrar, los tíos lo intentan hasta que se van, porque saben y están actuando dentro de unas órdenes, obviamente del presidente, pero de unas órdenes que saben que son ilegales. Lo que pasa es que ellos actúan con tal rapidez que da igual. Es decir, que los tribunales no actúan porque ellos resuelven, ¿no?
Llevamos 2 semanas de redadas, de situación muy complicada con el ICE, en Minneapolis especialmente. No sabemos en dónde va a acabar todo esto porque se están levantando muchas cosas, se están levantando muchos sentimientos y se están produciendo algunas irregularidades que nos llevan un poquito la atención. Irregularidades, la detención de niños, muy niños, ya es el no va más, y la muerte, el asesinato de una de las personas de 37 años hoy que ha sido filmada y que lo hemos visto gracias a las redes sociales y gracias a este mundo tecnificado. Estamos viendo imágenes de todo lo que está ocurriendo. Sabe Dios qué es lo que podría pasar de
cierto,
no ver imágenes.
Tenía licencia de armas, es sí, lo que he leído. Quiero decir que no era alguien que no...
Bueno, pues hoy hablamos en Materia Reservada 12.0, aunque por supuesto estamos al tanto de la actualidad que siempre los sábados, por lo que sea, hay mucha en relación a este asunto. Pero hablamos hoy de algo que fue actualidad también un sábado, porque tenía que ver con el servicio de inteligencia, el servicio secreto cubano, el G2. Cuéntanos, ¿qué es el G2?
Claro, lo que queríamos es explicar, porque se habló, todo fue muy rápido, pero hay un servicio secreto que es la Dirección de Inteligencia de Cuba, que popularmente se le conoce como G2, que es el servicio secreto, está considerado uno de los mejores de Latinoamérica y, por lo tanto, uno de los mejores del mundo. Y ahora os diré, porque hay un reconocimiento de la propia CIA estadounidense de los buenos que son. Pero dejadme que os los presente. La Dirección de Inteligencia de Cuba la creó Fidel Castro 2 años después de llegar al poder. O sea, la creó en 1961. O sea, que ya tiene años. Más años que el servicio secreto español, ¿no? Ellos se encargan de las dos cosas, la seguridad interna y también el espionaje exterior. Y es curioso porque en todos los libros y noticias, todo lo que he leído, siempre hablan de la seguridad exterior dirigida a Estados Unidos. Porque, claro, desde que nacen, y fijaros, nace en el 61, pero bueno, con Castro fue un poquito, llegó al poder un poco antes. Su enemigo ha sido Estados Unidos y todos los aliados de Estados Unidos. Uh-huh. Con lo cual ellos han volcado, cuando se habla de un esfuerzo hacia el exterior, es básicamente un esfuerzo hacia Estados Unidos. Se le considera uno de los servicios secretos más formidables, entre otras cosas porque en esos primeros pasos contó con una instrucción, una ayuda y un apoyo del que era el servicio secreto amigo de Cuba, que era la KGB. La KGB les formó, la KGB les ayudó, la KGB, todo fue para bienes para ellos. Por eso hubo un momento en que cuando llega la perestroika, bueno, pues se piensa que el servicio secreto cubano se va a hundir porque no va a contar con la ayuda del KGB, porque el KGB salió de Cuba. Bueno, voy a citar la persona define al servicio secreto, que es James Olson, que es un antiguo jefe de la contrainteligencia de la CIA, que dice que después de que salió la KGB se convirtió en uno de los servicios secretos más sofisticados, más efectivos, más disciplinados, más hábil, más motivados y más, y atención, resistente a la penetración. Y él cuenta un ejemplo fantástico para que todo el mundo entienda de qué servicio secreto estamos hablando, que no
resistente
estamos hablando.
Resistente a la penetración, que es básicamente el evitar la penetración, es la principal arma que tienen los servicios de inteligencia para defenderse de los enemigos.
Efectivamente. Pues este cuenta un caso concreto. Él cuenta, Olson, que en 1987 hubo un espía cubano de un cierto nivel que desertó en Viena, que se llamaba Florentino Aspillaga. Les dejó, este sí que les dejó patidifusos. Les dijo que tenían el servicio secreto cubano 38 agentes dobles relacionados con la CIA. No es que ellos tuvieran 38 agentes dobles, es que se quedaron patidifusos porque eran los americanos los que creían que tenían esos 38 agentes que trabajaban para ellos desde Cuba. Y en realidad los habían doblado a todos, es decir, que eran como agentes triples. Es decir, les habían engañado completamente a los americanos y aquellos agentes que creían que eran suyos y les informaban, lo que les pasaban era pienso para los burros, ¿no?, que dicen aquí, que es información falsa. Por lo tanto, y esto es muy importante, del servicio secreto que vamos a hablar hoy, según Olson, dijo que siente rencor por la inteligencia cubana, porque siempre han ido delante en todas las confrontaciones, nos han ganado. Dijo hace unos años. Obviamente, la historia a la que vamos a ir hoy, hablaremos más adelante, supone una gran derrota de ese servicio secreto
cubano. Lo cierto es que todos los intentos que hizo Estados Unidos para eliminar a Fidel Castro le salieron mal.
Sí,
completamente. Entonces, claro, eso de alguna forma ratifica lo que estás comentando. ¿Qué utilizaban o qué hacían para que al final, supuestamente, esos agentes que estaban al servicio de la CIA se pusieran al servicio del G2? Pues eso no sé yo si se ha llegado a
o eso habla,
saber o no.
Era un poco, porque ahora vamos a hablar del G2 y de Venezuela, pero es un poco para saber que no estamos hablando de unos...
Sí, los antecedentes.
De unos cualquiera. Estamos hablando de unos grandísimos espías. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos grandísimos espías, incluso cuando estaba la KGB, ya empezaron a ayudar a países latinoamericanos que tenían problemas, sobre todo siempre frente a la CIA, cuando estaban con el KGB, ¿no? Estuvieron en El Salvador ayudando, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el año 1999? En el año 1999 acaba de llegar al poder en Venezuela Hugo Chávez. Hugo Chávez... Bueno, estaba ahí, conocía a los venezolanos, pero no se terminaba de fiar. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Que llegan los americanos, que ofrecen dinero, que ofrecen cosas, etcétera, etcétera. Y entonces él lo que hace es un pacto con Cuba. En ese pacto con Cuba hace un intercambio. Los cubanos... se encargan de reestructurar las fuerzas militares venezolanas y de inteligencia, y ellos les pagan en petróleo. Con lo cual, pues, el petróleo, digamos, lo sacan los venezolanos, se lo pasan y hacen ese acuerdo. Entonces, Cuba despliega personal, por un lado, de espionaje, por otro lado, militares. Hay que decir que el G2 tiene una parte operativa y tiene una parte pura de espías, pero que también hay una serie de militares. Chávez empezó a sentirse tan a gusto con ellos, empezó a sentirse tan feliz con ellos, que cambió sus cordones de seguridad más cercanos y, en lugar de tener venezolanos, tenía cubanos. Nunca sabremos si esa desconfianza de Chávez con sus militares y con sus espías era real o era que lo generaron los propios cubanos. Porque, claro, los cubanos se fueron quedando, digamos, con el negocio de la seguridad. Pero, por otro lado, es verdad que a Hugo Chávez le fue fenomenal con los cubanos. Le fue estupendamente. Esta información...
Bueno, está reflejada. Nunca sabremos, porque siempre se ha dicho y se ha sospechado. No hay informaciones, creo yo que no hay informaciones que nos hagan pensar más allá de una suposición, pero no hay datos para pensar que la muerte de Chávez fue de alguna forma provocada por Estados Unidos, porque siempre sabéis que siempre se ha dicho, pero fue una muerte por cáncer y decían que si de alguna forma había sido inoculado, pero no hay pruebas que confirmen claro. Eso.
Bueno, estuvo en Cuba allí también, sí, intentando curarse.
No sé si os acordáis, hace unos años una historia sobre eso, sobre si era posible inocular, y había quien decía que sí.
Sí, evidentemente, no es una locura, es algo que puede pasar, pero que no hay informaciones que nos hagan pensar que haya una prueba sólida.
No, de eso no hay ninguna. Lo que sí también podemos saber y corroborar por los informes de Wikileaks, Wikileaks hizo, cuando filtró documentos, documentos del Departamento de Estado, de la agencia privada Stratford, y decían que ratificaban que los agentes cubanos tenían acceso a Chávez y que le informaban continuamente de los movimientos de la oposición, de lo que pasaba en los cuarteles y de cualquier señal de traición. Esto sí es algo que al final ha ocurrido, ¿no? Y es que los militares han sido controlados por los militares cubanos. Y esto es muy importante, y estoy poniendo todos estos detalles porque ahora vamos a llegar a Maduro y un poquito más adelante vamos a llegar al tema. Y es que los militares venezolanos, y esto ya lo instauró Chávez, los venezolanos hacían los informes y luego, o las reestructuraciones o las cuestiones, y los cubanos lo cambiaban. Y se hacía lo que decían los cubanos, que tenían controlado a los militares y tenían controlado a los espías, hasta tal punto que ellos eran los que daban los cursos para de preparación y de adoctrinamiento político. Y llega Maduro Y Maduro ha visto y ha vivido eso, y entonces Maduro no tiene ninguna duda de que la seguridad de suya propia y la seguridad de la revolución bolivariana solo se puede soportar si tiene garantizándola los militares cubanos.
Ahí habría que ver los militares que venezolanos que supuestamente denunciaron o señalaron los cubanos. ¿Qué tipo de reacción tendría? Porque, claro, eso es tremendo.
Es que, y no deja de ser curioso que alguna de la gente sobre la que hay sospechas dentro del régimen de Maduro, del gobierno de Maduro, no eran cercanos a la figura en su momento en el pasado, a la figura de Chávez, que los tenía un poquito apartados. Y esos han llegado un poquito, ahora con Maduro llegaba un poquito más arriba. No deja de ser casualidad, ¿no? Porque todavía estamos buscando esa fuente de información que pudo haber tenido Estados Unidos para llegar a Maduro.
Pero fíjate que yo al sistematizar esto y al ir reanalizando esto, me salen decenas, centenares, miles de posibles fuentes de gente que estuvo dispuesta por unos dólares o sin dólares a vengarse. Que esto es muy humano, ¿eh? Quiero decir, que es que los traidores... A veces es preferible que te llamen traidor, pero que te quieres vengar. Que la venganza es un sentimiento muy humano y que a lo mejor, voy a poner un caso, un general que no llegó a general o un coronel que no llegó a coronel porque los cubanos informaron de que no era leal y él sí era leal, bueno, pues llegado el momento... Claro. Tú le dices esto, estás cabreado y...
Bueno, estás cabreado y tienes 50 millones de dólares que te están esperando. Que eso también es importante, ¿eh?
O a lo mejor...
O tu familia ha caído en desgracia y quieres intentar tener una vida de otra forma.
O por 2 millones de dólares. Quiero decir, que a lo mejor no ha habido solamente... Que es lo que yo imagino.
Bueno, pero por 2 millones...
O 5. Lo que me refiero es que no... Yo creo que no así ha habido solo una persona. Claro. Que ha habido varias.
Sí, sí, sí.
Suponiendo que no haya habido... un Diosdado Cabello que haya negociado una serie de cosas, con lo cual hayan sido todo un grupo el que lo haya llevado a cabo. Quiero decir que eso es algo que obviamente no lo sabemos. Pero Maduro lo que hizo y lo que mantuvo fue, y esto es importante para lo que vamos a hablar, los tres primeros anillos de seguridad, uno muy cercano, otro más alejado, todas estas cosas, era exclusivamente de gente del G2 y de militares cacha, digamos, por utilizar una imagen simplista, ¿no? Y estos eran, porque no se fiaba de que alguien le pudiera...
No se fiaba de su gente.
No se fiaba de su gente, y entonces estos eran los que estaban ahí. Y estos eran los que organizaban su protección. Y llegamos al momento en el cual llegamos semanas antes de que se produzca el ataque. Lo primero que hay que decir, lo primero que dicen los analistas, es que el gran fracaso fue que el G2 cubano consideró que Estados Unidos no iba a atacar Venezuela. ¿Esto qué hace?
Bajar la guardia.
Claro, también veo analistas que lo justifican porque dicen que no interpretaron adecuadamente las locuras de Trump. ¿Qué puede ser? Quiero decir, que aquí todo es factible. Pero si ellos consideraron que Estados Unidos no iba finalmente a atacar, que todo era una amenaza, quizás cometieron el primer gran error, que es prepararse para eso. Y sobre todo, no se prepararon para que fuera el secuestrado el presidente.
Que no lo tuvieron en cuenta ese escenario.
No lo tuvieron en cuenta. Y luego no tuvieron en cuenta que los medios que iba a utilizar Estados Unidos no eran los medios tradicionales. Estados Unidos dispone de unas capacidades. Estados Unidos, si me permitís, sus aliados, que han estado aquí, no me cabe ninguna duda, tienen una serie de capacidades que permitieron, y estoy hablando de de hacer desaparecer señales, de aislar determinadas zonas, que permitieron que no se enteraran del ataque los escoltas de Maduro. Porque dicen que si ellos les alertan 5 o 10 minutos antes de que se produzca el asalto definitivo, habría sido otra cosa. Habrían aparecido ahí. Habrían podido... los habrían matado a todos, posiblemente. Igual. Pero habrían podido defenderse. Habrían podido hacer todo este tipo de cosas. Pero no les llegó esa información. Posiblemente por eso. Porque se cargaron las señales. Hicieron...
32 agentes fueron abatidos en ese ataque para llegar a Maduro. Antes había que derribar y que matar a 32 agentes cubanos que protegían a Maduro. Y con esos 32 acabaron. Y parecía el principal objetivo, la principal traba entre Estados Unidos y Maduro, los agentes cubanos.
Sí, sí, sí. Es decir, los militares para nada. Es decir, no. Luego han hubo bombardeos y seguro que hubo más gente en ese ataque que murió. Hubo un fallo de planificación. Es decir, no se anticiparon. Esto es lo que tenían que es lo que hace un servicio de inteligencia, anticiparse, prever situaciones.
Claro, se hablaba además de una habitación que supuestamente le podría proteger, aparte de tener todos estos agentes que eran un poco sus guardaespaldas. Y tampoco llegó, eso es lo que cuentan, que tampoco llegó a esa habitación. O sea, que es que les he pillado totalmente, claro, por sorpresa.
De nuevo, fallo, es verdad que fue que era la esencia. Quiero decir, eso sí, es una operación muy bien montada por los militares estadounidenses, por la CIA, que es el factor sorpresa. Pero es que hay que pensar que no se prepararon para una acción realmente de esa. Y luego cometieron un error que yo creo que es muy importante y coinciden en general. Y es que fallaron en eso que estábamos hablando antes. Ellos no se dieron cuenta de que la CIA podía penetrar en los ambientes venezolanos. Ese fue un grave error. Es decir, llega la CIA y consigue comprar, consigue información y consigue estar al momento de las cosas. Es decir, tenía que saber la información de dónde iba a dormir en cada momento, tenía que tener información de dónde estaban, un mapa de aquí dormían los cubanos, aquí están, hay un guardia, aquí hay otro guardia. Es decir, esa información solamente la puede dar alguien que está muy ahí metido, ¿no?
Y sin embargo, a lo largo de los años, de las décadas, parece que el G2 cubano ha cosechado a nivel de inteligencia lo que se pueden considerar algunos éxitos muy notables.
Sobre todo, precisamente, yo creo que esto que estamos contando hoy es que llevan 2 semanas la CIA celebrándolo, 2 semanas totalmente, porque les han hecho un daño tremendo. Sus principales operaciones han estado ahí. Os voy a recordar 3 muy rápidas, ¿no? Una es la de la Red Avispa. Miami, están todos los cubanos exiliados. Consiguieron colocar exactamente un grupo de sus agentes del G2 que se metieron dentro de los grupos, que estuvieron en Hermanos al Rescate, que tenían unos aviones que iban a rescatar balseros y que se atrevían a meterse en Cuba y a lanzar propaganda. Fue una penetración fantástica. Es verdad que les descubrieron en 1998 el FBI, que les acusaron de todos estos delitos, ¿no? Pero consiguieron en 2014, el 17 de diciembre, en un momento que estaban en buenas relaciones Estados Unidos con Cuba, consiguieron que les amnistiaran y que los liberaran a todos, ¿no? Para mí, el caso más que lo hemos contado aquí, el de Ana Belén Montes, uh-huh, que era una la analista principal de los temas de Cuba para la DIA, que es el servicio secreto del ministerio, de la Secretaría de Defensa, ¿no? Estuvo durante 15 años informado, imaginaros, informaba ahí y los mismos informes se los mandaba a Cuba. Y fue una penetración fantástica porque la contrataron en la universidad, la captaron en la universidad y luego la fueron ayudando a subir. Quiero decir que ellos debieron vender informaciones, sus propias informaciones que les perjudicaban, pensando que ella llegara a donde realmente llegó. Es verdad que fue detenida en el 2001, condenada a 25 años, pero bueno, en 2023 ya la han liberado. ¿Actuó por qué motivo? Por algo que hemos dicho que ya no suele suceder. Actuó por razones morales, ¿no? Uh-huh. Y luego Manuel Rocha, el embajador, un embajador que de repente se encuentra... lleva toda su vida de embajador, de diplomático de Estados Unidos, un colombiano que se nacionalizó americano, que estuvo en Argentina, tal, Bolivia, todos los países, tal, tal, tal. 40 años siendo espía cubano. Bueno.
No, se la colaban bien.
Que realmente su